One, two, three, five.
Ya comienza Buen Día Domingo con la conducción de Sammy Arlin por 970 Universal. Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare.
So how could I dance without... Muy buenos días para todos. Son las 9 horas, 2 minutos. Y aquí estamos en 970 Universal para compartir con ustedes 2 horas de notas, noticias, comentarios y mucha información. En los controles nos acompaña Jordan Martínez. Les cuento, amigos, que Inumet nos dice que la máxima de hoy será de 26 grados, mientras que mañana lunes sube a 32. Y también para el martes, el primer día de marzo, el miércoles 33 de máxima, 31 el jueves, también el viernes, y para el sábado se espera una máxima de 29 grados, sin lluvias en toda la semana.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
Amigos, les cuento que hoy vamos a sortear aquí 2 entradas dobles, por cortesía de Mubi, para la película La Ballena, que cuenta la historia de un solitario profesor de inglés que sufre de obesidad mórbida y cuyo gran objetivo en la vida es recuperar la relación con Ellie, su hija adolescente, con la cual perdió contacto un tiempo atrás. Esta película fue presentada y ovacionada el año pasado en el Festival de Cine de Venecia y tiene varias nominaciones al Oscar. Las entradas están aquí, amigos, para participar del sorteo. Como siempre, solo hace falta que nos hagan llegar su número de cédula a nuestro WhatsApp, el 092-000-970.
She does. Ooh, she does. Yeah, she does.
El primer mensaje de la mañana nos dice: qué lindo Buen Día Domingo con esa música que nos pone Jordan. Y bueno, y antes de comenzar con las noticias de la región, les comento que se está llevando a cabo desde ayer y por todo el día de hoy el encuentro de autos y clásicos históricos y antiguos en La Paloma, allí sobre la avenida Solari. También tienen su lugar motos, motonetas y bicicletas. Todo lo que tenga ruedas. Comienza a las 10 de la mañana y dura todo el día con shows y espectáculos. Así que están invitados todos los fierreros del país. Y si te gustan las actividades náuticas, la cita es también hoy en el río Santa Lucía, donde se realizará una nueva edición de la tradicional Expo Carnaval. En la jornada, que se realizará en la ruta 11 a la altura del kilómetro 82.5 sobre el Puente Viejo, comenzará a las 14 horas y tendrá diferentes atractivos como regatas, limpieza del río, concurso y desfile de embarcaciones, feria artesanal y música en vivo. La participación es gratuita y se otorgarán premios a los participantes y también a los espectadores. Este evento fue declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo. Si quieren mayor información, pueden comunicarse al celular 098-335-873. Y hablando de comunicación, estamos en contacto ya con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, para hablar de estos temas y de varios más. ¿Cómo estás, Remo? Buen día.
Buen día, Sammy. Buen día a toda la audiencia. En un día radiante, realmente, ¿no?
Bueno, a ti te toca muy de cerca Santa Lucía.
Y sí, nacimos ahí hace, ya no quiero ni decir cuánto hace, ¿no? mi pueblo de nacimiento, donde crecí, donde me eduqué, donde tengo todavía entrañables amigos de aquella época que todavía los sigo cultivando, y ahí vamos a estar porque la organización de eso hace 51 años fue bajo una idea de mi padre, José Monseglio, un ecologista, un hombre apolítico totalmente, un hombre que cuidaba ese río que nos da el agua potable que llega a Montevideo, ¿verdad? La que recibimos acá. Y por lo tanto, lo que se hizo fue, de alguna manera, buscar un carnaval diferente, un carnaval veneciano, que así fue como se le denominó, porque está constituido fundamentalmente por un desfile de embarcaciones, hay botes, canoas, de todo tipo, y la creatividad les puedo asegurar que realmente es extensa, variada, todo el pueblo baja a ver ese carnaval, es tradición, así que esta tarde, aquellos que quieran ir, yo les recomiendo que vayan tipo 6:30 de la tarde. Santa Lucía queda a 59 kilómetros de Montevideo. Obviamente hay una cantidad de gente que nos debe estar escuchando, que debe estar cerca. Hay otras actividades, como bien lo dijiste, durante el día, pero a eso de las 19 empieza el desfile sobre el agua, lo que sería realmente el origen del nombre del carnaval veneciano. Y es algo distinto, no hay un carnaval en todo el país.
Bueno, buenísimo. Entonces, seguramente nos veremos por la tarde allí en Santa Lucía, estaremos participando del evento. Ya que estamos contigo, Remo, queremos aprovechar a que nos cuentes prácticamente en el cierre de temporada, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Te acordás que hablamos hace un mes, a mediados de temporada, y dijimos, bueno, cuando comience el cierre haremos otra nota para ver un poco qué ha pasado y qué se espera de aquí también a Semana Santa?
Y bueno, terminando carnaval prácticamente hoy, porque los uruguayos solemos estirar todo, ¿no? La semana de carnaval, la verdad que se disfrutó a pleno. Fue una semana también donde el tiempo acompañó, donde hubo alta ocupación en todo el país, a mí, porque desde las termas, bueno, obviamente todo lo que es la costa atlántica, la costa del Río de la Plata, Colonia, realmente tengo reportes excepcionales con niveles de 95% de ocupación. Eso lo dijo Andrés Castellano, el presidente de la Asociación Turística de Colonia, que es una de las que más trabaja en todo el interior. Y después yo te diría que la gran sorpresa de todo este tiempo de carnaval ha sido la dimensión que han tomado los carnavales del norte. Empezaron allá por 33, siguieron por Melo, después con un punto altísimo en Artigas, porque realmente el carnaval de Artigas es de exportación, ¿no? Es un carnaval totalmente diferente al que vivimos acá en Montevideo, a los que puedan vivirse en otros lugares. Cada uno de estos lugares que te nombré tiene un carnaval totalmente local y obviamente con mucha influencia brasileña en el caso del norte. Por lo tanto, son carnavales muy alegres y culminaban con el festival, perdón, con el carnaval de Rivera, que por si fuera poco también tiene la incorporación de lo que los brasileños llaman los tríos eléctricos, que son esos camiones enormes donde van justamente las bandas que van haciendo música arriba de esos camiones y se va integrando toda la gente bailando y disfrutando de ese color y ese calor que solo los brasileños le pueden poner al carnaval. Así que estamos contentísimos porque realmente se llenó la hotelería y también la paratelería, la gente que alquiló casas y otro tipo de lugares, por ejemplo, habitaciones en su propia casa. Mucha gente recibió turistas y eso nos alegra muchísimo porque habla del derrame que tiene no solamente el carnaval, sino el turismo todo.
Muy bien, Remo Monsiglio, como siempre, gracias por acompañarnos los domingos. Un abrazo, bueno, y hasta muy pronto.
Como siempre, el gusto es mío, Sammy. Un abrazo grande a ti y a toda la audiencia.
El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Semáforo, esta es la parte más aburrida de la canción porque tenemos que esperar. Está cambiando, rojo, amarillo y...
¡Verde!
Rojo, amarillo y...
¡Verde!
Rojo, amarillo y...
¡Verde!
La nota de alegría de Jordan siempre a esta hora de la mañana. Bueno amigos, nos ponemos serios porque noticias que llegan desde Argentina nos dicen que cuatro legisladores del kirchnerista Frente de Todos se apartaron del sector para formar un nuevo bloque que se llamará Unidad Federal. De esta manera, la bancada oficialista de la Cámara Alta, que preside la vicepresidente Cristina Kirchner, pierde la mayoría, mientras que el bloque opositor, Juntos por el Cambio, continúa con 33 senadores, lo que lo convierte en la primera minoría. Se trata de un duro revés para la vicepresidente Cristina Fernández. Otro político que fue noticia en la semana es el presidente venezolano Nicolás Maduro, que dijo por el canal VTV de Noticias de su país que el turismo es el arma secreta del desarrollo del nuevo modelo económico venezolano, de la nueva etapa del renacimiento económico de Venezuela. Turismo, turismo y más turismo. Turismo nacional, turismo internacional y, si se puede, galáctico también. Que vengan los extraterrestres. Agregó que ahora que hay ovnis en Estados Unidos, que vengan los extraterrestres a Venezuela. Yo no sé qué desayuna Maduro, pero que es algo fuerte, no caben dudas.
Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar de Cunestela.
Dos personajes que de países vecinos hablaron de su futuro con posiciones opuestas en estos días. Uno, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y el otro, el cantante argentino, el Indio Solari. El expresidente de Brasil dijo desde su retiro en Estados Unidos que la misión de colocarse al frente del país que Dios le encomendó todavía no ha terminado. Fue una experiencia que yo entiendo como misión, y si él así lo entiende, creo que esa misión no ha terminado todavía, dijo durante una intervención en una iglesia evangélica en Orlando. Por otra parte, el Indio Solari confirmó su retiro de los escenarios. Dijo que no se encuentra en su mejor versión y por ese motivo ya ni siquiera está considerando la posibilidad de presentarse en vivo. No estoy sufriendo ni penando. No extraño el escenario, dijo Solari, y agregó que lo que más le gusta es hacer 10 canciones nuevas cuando saca un álbum para que las cante la gente. En otro tramo de la entrevista, reafirmó su apoyo a la vicepresidente Cristina Fernández, a la que le reconoció la vocación de servicio y su honestidad. Y sí, es fácil apoyar a Fernández y hablar mal del capitalismo siendo millonario, viajando en avión privado, viviendo en un buen piso en Nueva York y paseando por el Central Park. Contradictorio, pero sin dudas muy fácil. Y nos venimos, amigos, a Uruguay para comentarles las noticias y novedades de las últimas horas. La Coordinadora Popular y Solidaria dice que está bien que el Estado se haga cargo de las necesidades alimenticias de la población, pero quieren saber cómo será implementado. Agregan que no pueden ir en contra de la medida porque siempre dijeron que el Estado tenía que hacerse cargo, pero que siempre le pidieron al Ministerio de Desarrollo Social que los tuviera en cuenta y que están preocupados porque no conocen cómo van a llegar los alimentos a los barrios, ni dónde van a estar los móviles, ni la calidad de la comida que le van a entregar a la gente. Por su parte, el Mides no renovará el convenio que mantiene con la ONG Uruguay Adelante, encargada de intermediar en la distribución de alimentos a merenderos y ollas populares durante gran parte de la pandemia. El último día del contrato será el 28 de febrero y en abril la cartera empezará a implementar el plan de alimentación territorial. Esta nueva propuesta se plantea como un refuerzo del Instituto Nacional de Alimentación y pretende repartir 10.000 comidas diarias. El titular de la cartera, Martín Lema, dijo que se están llevando adelante en unos 40 puntos, además de ser reforzados por el sistema de comedores todos los días de la semana. Ahora, me pregunto, después de que se notaron faltas gravísimas, como ollas que no existían pero que igual levantaban la comida, ollas a las que iba mucho menos gente de la que declaraban, lo cual es un delito a simple vista, todavía piden explicaciones. Zafaron de que los manden presos por el robo de alimentos que hasta se vieron a la venta en almacenes de barrio, y quieren explicaciones de cómo se va a distribuir y de la calidad de la comida. Más allá de los robos detectados y comprobados, los responsables por miles de toneladas de alimentos que todavía no están resueltos. La justicia uruguaya anda muy rápida para perseguir chimentos, pero muy lenta para los robos de los solidarios. Y a propósito, ¿no? ¿Cómo ven, amigos, estos temas que se retoman a fines de febrero, ¿no? Se ve que durante el verano, en este país, la gente que está mal no tiene hambre. Se ve que el hambre campea por los barrios desde marzo a diciembre. Y cuando es época de playa y carnaval, las ollas populares parece que no son necesarias. Nadie se desmaya de hambre en enero y febrero, por lo que parece. ¿Cuándo comenzará la época de desmayos en las filas de las ollas populares? ¿Será ahora, en marzo, o después de Semana Santa a mediados de abril? Porque hacen falta dos cosas para que el desmayo dé resultado. Por un lado, el desmayado o la desmayada. Y por otro lado, coordinar con las cámaras de televisión para que estén en el lugar del desmayo, en el momento del desmayo, y con el político que se muestre indignado. Sí, la verdad que es mucha cosa para coordinar. Seguramente comenzarán después de Semana Santa. Horas 23 minutos. Les recuerdo, amigos, que tenemos dos entradas dobles para la película La Ballena. Para participar del sorteo, como siempre, nos tienen que hacer llegar su número de cédula a nuestro WhatsApp, el 092-000970, el WhatsApp que está siempre abierto para recibir y compartir vuestras ideas y opiniones. Y seguimos con más novedades de la semana, porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, está cada vez más enamorado de las cámaras y los micrófonos, lo cual le puede jugar en contra si no se acuerda de todas las cosas. Por ejemplo, se muestra horrorizado, textual, acerca del tema de los pasaportes rusos y repite que hubo una asociación para delinquir que funcionó en el cuarto piso de presidencia y todavía falta saber ¿quiénes son los socios de Astesiano? Lo que no toma en cuenta el presidente de la oposición, y en cualquier momento alguno de los periodistas que le acercan los micrófonos pero temen preguntarle, lo hará. Es que el caso de los pasaportes ilegales a ciudadanos rusos comenzó en 2013, bajo el gobierno de Mujica, que envió a Moscú al cónsul Stefano Di Conza, hoy imputado por esta causa por 14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia fuera de la reiteración real con 14 delitos de suposición de Estado civil. Este funcionario de la Cancillería, reiteramos, ahora imputado, se mantuvo en el cargo hasta 2018 durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Y fue imputado durante el gobierno de la calle Pou, al igual que Astesiano. Y ahora parece que Pereira sabe de leyes, sabe de derecho, porque en sus arremetidas televisivas opina sobre el caso de su compañero Leal, que dice, atención a esto, Leal dice que fue a visitar al padre de Astesiano para saber cómo estaba Astesiano. Pero miren qué buen muchacho resultó ser Leal. Se fue hasta Brasil para entrevistarse con el hombre para preguntarle cómo estaba el hijo. Pereira llegó a decir que alguien, ¿no?, le dijo a Leal que el padre de Astesiano estaba interesado en que el Frente Amplio lo escuche, y entonces Leal fue a verlo. Nadie en el Frente Amplio sabía que iba a ir a verlo. Por esta es insólita y ridícula excusa que el presidente de la fuerza política ensaya, tratando de idiota a quien lo escuche y le crea. Otra cosa que parece olvidar Pereira cuando acusa al gobierno de haber tenido a Astesiano acompañando a la calle Pou, es que cuando estuvo Mujica en el mismo edificio, tenía a un pato que también acompañaba a Mujica a todos lados, especialmente a Venezuela, y que también había sido procesado por varias estafas. La diferencia es que el pato de Mujica está libre y de deber cheques sin fondos pasó a empresario acaudalado con varias propiedades. Y que Mujica tuvo guardaespaldas que habían sido procesados por narcotráfico y violencia privada, entre otras cosas. Pero bien, la fiscal Fossati, como es lógico, no le cree al ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y por lo tanto lo citó a declarar el próximo martes como indagado. Recordamos que el pasado miércoles el abogado que defiende a Leal, Diego Camaño, le entregó un escrito a la Fiscalía en el que pedía que aclare cuáles eran los hechos aparentemente delictivos por los que su cliente es indagado y por qué habían actuado oficiales de asuntos internos en el caso. Bueno, bien, asuntos internos fue la dependencia del Ministerio del Interior que le tomó declaraciones al padre del ex custodio Alejandro Astesiano, Raúl Astesiano, y a sus dos hermanos, Raúl, Carlos y Fabricio. Fossati los convocó como testigos luego de que, desde la cárcel de Punta de Rieles, el ahora condenado denunciara ante las autoridades penitenciarias que Leal había visitado a sus padres en Barra do Juí, en Brasil, y les habría ofrecido dinero para traslados. Después de escuchar las explicaciones primarias de Leal, Fossati determinó que pasara a figurar como indagado de la causa. La razón del cambio de carátula es que, según Fiscalía, Leal fue poco creíble al explicar el encuentro, lo cual puede hacerlo incurrir en los delitos de falso testimonio y, eventualmente, encubrimiento. Además, Fossati no descarta la posibilidad de que el exdirector estuviera encubriendo otro delito a partir del intercambio que mantuvo con los Astesiano. Está entonces la versión que da el Frente Amplio de que los padres de Astesiano habían pedido hablar con alguien de este partido, pero al mismo tiempo, el hermano mayor de Alejandro, Ángel, que declaró ante Asuntos Internos, dice que tiene guardada información que podría comprometer a figuras del gobierno y que, si el ex custodio presidencial lo pide, está dispuesto a revelarla. Desde la cárcel, el ex jefe de la custodia presidencial está en contacto telefónico con su esposa y con su hermano Fabricio, pero sacó a su padre de la lista de visitas en prisión cuando denunció ante las autoridades penitenciarias el encuentro con Leal. No obstante, una de las frases más destacables de Pereira en esta semana fue que se mostró preocupado porque dijo que a Astesiano le pagaban sin ir a trabajar. ¡Pereira! Sí, señores, Pereira, que durante más de 20 años cobró en primaria sin ir a trabajar, está preocupado por lo que le pagaban a Astesiano, es de no creer. Yo me pregunto, ¿no esta gente se escucha cuando habla? Pero bien, Leal tuvo que enfrentar a la mesa política del Frente Amplio. Allí fue y dio su versión sobre la visita en el Chuy al padre de Astesiano. El exdirector de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior estuvo en la sede del Frente Amplio dando explicaciones, y una vez que se retiró, los sectores frenteamplistas mantuvieron un largo debate sobre los hechos, sus derivaciones políticas y la postura que debía asumir la fuerza política. Leal dijo que desde el entorno de la familia Astesiano se habían comunicado con él para que se reuniera con el padre y que por eso concurrió, además de defender su derecho a reunirse con otras personas. Sobre si fue o no oportuna la reunión, El ex jerarca manifestó que con el diario del lunes una hipótesis es que puede no haber sido lo mejor, pero confía en que no existen delitos que le puedan imputar. No obstante, uno de los sectores al que no le gustó para nada el viaje de Leal al Chuy es el Partido Socialista, quienes incluso plantean que es inconveniente que Leal siga representando al Frente Amplio en la comisión multipartidaria sobre seguridad que convocó el Ministerio del Interior. Las críticas desde varios sectores del Frente Amplio recayeron también sobre el presidente del partido por su respaldo al accionar de Leal y las críticas a la Fiscalía, por lo cual Pereira, en una especie de marcha atrás a sus prepotentes críticas a la justicia, declaró que esperará la resolución judicial. El ex fiscal de corte, Jorge Díaz, también se manifestó sobre la citación a Fiscalía de Gustavo Leal, quien tras la audiencia pasó de ser testigo a indagado. Dijo que lo que trascendió es que hubo una conversación privada desde dos personas fuera del país y que las conductas con apariencia delictiva cometidas en el extranjero están fuera de la competencia de la justicia uruguaya y que no se le ocurre cuál fue el delito que se pudo haber cometido. Agregó que si una persona es citada a declarar en calidad de testigo, no puede luego ser indagado o investigado por los mismos hechos. Desde un primer momento, se lo debía haber citado como indagado, finalizó Díaz, quien, a ojos vista, está más preocupado por las legalidades que por lo que realmente sucedió y por lo que pueda ser bueno o no para el país. .35, amigos, compartimos algunos mensajes que nos llegan y nos dicen: un buen día, Sammy, cuánto me alegro poder volverlo a escuchar, por quebranto de salud no podía, pero bueno, me alegro que siga sacando los trapitos al sol. Esta gente que todavía a los 3 años siguen sangrando por la herida que hayan perdido, no lo asumen y tiran infamia para todos lados, por no decir otra mala palabra. Arriba, siga adelante. Y nos saluda Mara del Cerro. Otro mensaje nos dice: buenos días, Sammy, me reintegro a tu programa, me costó adaptarme a este horario, tengo otras tareas. Es increíble lo de las ollas populares, el manejo de sensibilidades con el flagelo del hambre, son unos reverendos caraduras. Un abrazo, Sammy, lo dice aquí otro amable oyente. Y muchos mensajes están llegando con números de cédula para el sorteo de la película, de las entradas a la película La Ballena.
Hey!
El pasado 6 de enero, como un original regalo de Reyes, la policía caminera comenzó a fiscalizar a la velocidad en las rutas nacionales con 5 radares móviles que instaló en puntos estratégicos. Solo en ese mes se registraron más de 1,000 infracciones que derivaron en multas cargadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIVE, según informó Vanessa Brioso, vocera de Policía Caminera. Brioso dijo que el hecho de que el radar sea móvil permite que el conductor vaya cuidando el límite de velocidad durante todo el trayecto al no saber previamente dónde se encuentra el radar. La vocera de Caminera exhorta a cumplir con los límites de velocidad, quien aseguró que al menos 200 metros antes del radar se instala un cartel de grandes dimensiones que avisa de su presencia. Bueno, sí, señora Brioso, todo bien, pero hay lugares que te ponen 45 o 60 kilómetros por hora en plena carretera y sin razón ninguna. Tenés durante largos minutos un montón de vehículos apiñados marchando a 60 kilómetros por hora. Eso la verdad que no tiene sentido. Además, debería haber una diferencia horaria. No puede ser que a las 4 de la mañana de un miércoles, por una ruta donde no hay nadie, haya que circular a velocidad reducida. Ponele que durante el día, los tramos de 90 de máxima, por la noche, entre las 0 horas y las 6 de la mañana, que te la suban a 130. Yo qué sé. Y otros lugares que tenés áreas pobladas a 60 kilómetros por hora. Bueno, pobladas que deben vivir 200 personas si nadie emigró ayer. De noche no se mueve nadie. Ponele 90 por lo menos en la noche. Hay que actualizar criterios. Yo qué sé, claro, los muchachos que están en la camioneta fiscalizando se divierten. La verdad no lo dudo. Deben decir, mirá el gil este, el auto que se compró, la máquina que se compró, y lo hacemos ir a 60 como cuando andaba en la Hondita 50. Bueno, a ver, señores de la caminera, si nos ponemos al día con esto, ya que de seguridad pasamos al ridículo. El pasado domingo se incendió el parador La Susana en el balneario José Ignacio, en el departamento de Maldonado. El incendio comenzó sobre las 19:30 en el local gastronómico que forma parte del complejo Bahía Vic José Ignacio, ubicado en la ruta 10, kilómetro 182. El foco ígneo se propagó en forma generalizada en las instalaciones, con llamas violentas y mucho humo. Como trabajo primario, se evacuaron el local afectado y los próximos, con resultado favorable, ya que no hubo heridos. Se evitó que el fuego se propagara al hotel y a las demás instalaciones próximas, siendo inevitable las pérdidas totales al restaurante y afectación parcial al local de eventos Pavilion Vic, informó Bomberos en un comunicado. Al llegar, los efectivos y vehículos del destacamento de bomberos de José Ignacio atacaron las llamas desde 4 puntos con agua a alta presión, 3 de ellos desde el nivel del suelo y otro desde el techo del centro de eventos. Así fue como se logró controlar el incendio y luego comenzaron los trabajos de enfriamiento y remoción. Apoyaron el trabajo a aviación de la Policía Nacional, Policía Caminera, Policía de Maldonado, Prefectura Nacional Naval y UTE. Ahora bien, nos preguntamos, ¿no había extintores ni en el restaurante ni en el hotel? ¿No había rociadores de agua? Teniendo en cuenta además que se trata de construcciones hechas con material altamente inflamable, ¿no existen las mínimas precauciones que Bomberos obliga a tener en todo centro gastronómico y de alojamiento? ¿O las leyes son aplicables para otros lugares del país, pero no para José Ignacio? Los comensales del restaurante Susana y los huéspedes del Vic no merecen tener la protección de vida y bienes antiincendio que tienen los restaurantes y hoteles del resto del país? ¿Qué fue lo que permitió que estos lugares funcionen a pesar de no tener y no cumplir las normas básicas de protección de incendios? Hace solo 7 meses se incendió el shopping de Punta del Este. Tampoco funcionaron los rociadores. Y no se trata de un parador de temporada, es un shopping. Y el local responsable del siniestro, donde comenzaron las llamas por imprudencias en la zona de elaboración de alimentos, no solo no recibió multas por el descuido y la negligencia, sino que antes de que se extingan por completo las llamas, el Banco de Seguros del Estado ya le estaba adjudicando una muy abultada indemnización por las pérdidas. Y el Ministerio de Trabajo se apuró de inmediato a anunciar el seguro de paro para los funcionarios también de los demás locales afectados por las llamas que tomaron todo el shopping. Y para el verano siguiente al incendio, o sea, el actual, todo está funcionando y el supermercado recaudando fortunas gracias a la enorme afluencia de público en verano. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa con las inspecciones de bomberos? ¿Cuántos lugares que concentran público pueden estar funcionando hoy sin las medidas correspondientes que eviten tragedias por incendios? Centros comerciales, casinos, lugares de espectáculos y entretenimiento, ¿estaremos seguros los uruguayos? A ver, entendámonos, esto que les digo no es solo una apreciación personal. El shopping de Punta del Este se incendió el pasado 6 de agosto. Agradezcamos que no fue en hora pico ni en temporada de verano. Al parador de José Ignacio se lo comieron las llamas en minutos. Agradezcamos que fue a las 7 de la tarde y no a las 11 de la noche. A ver, usted, oyente, cuando deja a sus hijos o a sus nietos en el cine del shopping un sábado de tarde atestado de gente y se va a dar una vuelta, ¿está tranquilo de que los sistemas antiincendio funcionan a la perfección? Yo, de acuerdo a lo visto últimamente, muy tranquilo no estaría. Hola Sammy, me olvidé de identificarme en el mensaje que te envié, que hablé de las ollas populares, lo de Astesiano y Leal, es increíble. Adelante con tu programa Destapando Ollas Podridas, nos dice Roberto de El Pinar. Bueno, saludos a Roberto, que estés mejor. Otro mensaje nos dice, buenos días estimado Sammy, es muy incómodo transitar en vehículo con tanta cartelería con cambio de velocidad. Debe ir un copiloto avisándote del cambio de velocidad porque es imposible verlos a todos. Habrá que volver a comprar vehículos del año 50. Lo veo como única solución. Ahora hay que hacer 20 kilómetros en una hora, nos dice Marta y nos manda saludos. Otro mensaje, buen día Sammy y a toda la audiencia. Desde las 9 escuchándote. Vamos viajando por Ruta 9 y justamente padecemos los vehículos que van a 60 kilómetros por hora y creen que viajan solos, distraídos con sus celulares, algunos sin la luz prendida. Pienso que antes de colocar tantos radares hay que controlar luces, estado de los vehículos y a sus ocupantes que manejan leyendo y mandando WhatsApp. Lamentable, lindo tu programa de hoy y siempre la mejor música, nos dice María Bachino desde Chuy, que nos manda también saludos. Son las 9:50, amigos. Nos vamos a una pausa, más música y volvemos.
Somos 970 Universal. Nos escuchás
en el 970 del Dial.
Online
en 970universal.com.
Nos ves en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal 970 Universal
y mira nuestro contenido en vivo y on demand.
Somos 970 Universal.
Somos comunicación.
Sobre la principal avenida de Montevideo y a metros del kilómetro cero. Estilo, confort y elegancia accesible para su estadía de negocios o placer, para su reunión de trabajo o su evento empresarial, con la más alta calidad de servicios y atención personalizada. Todo esto es Crystal Palace Hotel, la mejor opción en el centro de la ciudad. Estamos en crystalpalacehotel.com.uy o en el 2-900-4645.
Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Un trato humano y profesional con la calidez de un hogar. Espacios para relax al aire libre y actividades lúdicas. El cuidado y la atención que sus mayores merecen. Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Estamos en Pedro Cossio 2451. Teléfono 092-747-478. Para verte y sentirte mejor, Amapola Centro Estético y Bienestar. Servicio de uñas semipermanente, manicuría, masajes terapéuticos y estéticos, aparatología, bambú terapia y otras terapias holísticas. Agendate por el 095-851-014. Amapola Centro Estético y Bienestar. Vos te lo mereces. El tradicional restaurante y parrillada El Fogón te ofrece ahora su exclusivo y completo menú ejecutivo con la calidad de siempre y al mejor precio. Además, las mejores opciones en parrillada completa, carnes seleccionadas de exportación, mariscos, pescados y pastas artesanales. Gran variedad de vinos nacionales e importados. San José 1080, esquina Río Negro, con estacionamiento privado y en Punta Carreta Shopping. Restaurante y parrillada El Fogón. Teléfono 2900-0900.
Somos 970 Universal. Nos ves en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal 970 Universal
y mira nuestro contenido en vivo y on demand.
En Twitch 970 Universal.
En la red de cables del interior
somos 970 Universal TV.
Somos 970 Universal.
Somos comunicación.